ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Esta fue la inflación para el sector transporte y logística en enero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que el Índice Nacional de Precios Productor, INPP, de enero, excluyendo petróleo, tuvo un crecimiento mensual de 2.08%, pero en su tasa anual el incremento alcanzó un 9.81%. Dentro de este indicador se pueden localizar los rubros relacionados con las actividades del sector logístico y transporte. Estos datos son publicados en momentos en los que los precios de los combustibles tuvieron incrementos desde el primer día de este año y se relaciona con muchas de las actividades de ese sector. De manera general, en la actividad de transporte, correos y almacenamiento se indica que tuvo una caída de 0.63% en el periodo mensual, enero 2017 versus diciembre 2016, y un incremento de 3.93% en su tasa anual, con información de T21. Redpack invertirá 42 millones de pesos en 2017. La compañía mexicana líder en el mercado de mensajería, paquetería y logística anunció la inversión de 42 millones de pesos con la finalidad de mejorar sus servicios a nivel nacional. Edmundo Vergara Martínez, director general de Redpack, comunicó que el 70% de este capital estará dirigido a la renovación de su flota vehicular a través de la adquisición aproximada de 150 unidades, lo que corresponde a la décima parte del total de vehículos con los que cuenta, con información de Autotransporte 2000. Semar tomará control de las capitanías del puerto. El emblemático puerto de Tampico es sede para que el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, dé a conocer a nivel nacional el proceso de transferencia de capitanías de puerto, pasando su control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, a la Secretaría de Marina Armada de México, Semar. Con información de El Sol de Tampico. Entrega Volvo 90 autobuses eléctricos híbridos en Bélgica. La compañía de transporte público llamada Tech Group, que opera en Bélgica, ordenó 90 autobuses Volvo 7900 eléctricos híbridos y dos estaciones de carga, mismas que serán abastecidas por ABB. El autobús Volvo 7900 eléctrico híbrido opera de forma silenciosa y libre de emisiones en un 70% de su ruta. La recarga de batería toma entre 3 y 4 minutos con la llamada carga de oportunidad. Con información de Automotores Informa.
La venta de camiones durante enero.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, registró un total de 2.200 unidades vendidas durante el primer mes de 2017, lo que permitió incrementar la venta de camiones al mayoreo a un 13.5% con respecto al mismo mes de 2016, mientras que la venta al menudeo alcanzó un total de 4.259 unidades, lo que representó un aumento del 11.6% en comparación con 3.818 comercializados durante enero del año pasado. El presidente ejecutivo de la AMPAC, Miguel Elizalde, comentó que se trata de un resultado positivo. Además, es posible que estas cifras reflejen la inercia de las ventas mensuales de los periodos finales del 2016. Con información de Nación Transporte. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 227 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2017. Soy Iris López y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy tenemos una emisión diferente, pero antes de que escuchen el audio que tenemos preparado para ustedes, los invito a conocer las efemérides del día. Un 15 de febrero, pero de 1564, nace Galileo Galilei, matemático, astrónomo y físico italiano. Un 15 de febrero, pero de 1710, nace Luis XV, rey de Francia, entre 1715 y 1774. Y un 15 de febrero, pero de 1848, tiene lugar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México, tras una guerra con Estados Unidos, cede a estos casi la mitad de su territorio.
Y bien, el día de hoy tenemos un programa diferente. Les presentaremos la conferencia Logística en América Latina de cadenas de suministro a redes de respuesta a la demanda, que tuvo lugar en la Logistics Summit de 2016 y estuvo a cargo de María Rey. Analizando una década de evolución y revolución de la logística en América Latina, esta presentación se enfocó en 10 casos empresariales que reflejan la evolución de la logística y la gerencia de cadenas de suministro en América Latina, hacia su transformación en redes dinámicas de respuesta a la demanda. En la descripción de estos casos empresariales, María Rey identificará los cambios conceptuales, tecnológicos y estratégicos que son los denominadores comunes de estas transformaciones. Los casos que se presentaron cubren diferentes sectores y países de la región, pero tienen un denominador común en su enfoque innovador, y sobre todo de una evolución de procesos logísticos internos centrados en el producto, a procesos dirigidos por señales de demanda y ejecutados por redes con capacidades internas y externas. Para los que no la conozcan, María Rey Martson es principal de Ernst & Young. Su práctica está centrada en la mejora del desempeño a través de la optimización de procesos y la innovación de procesos con tecnología. Su experiencia incluye proyectos que reconocen los balances de procesos óptimos, desempeño financiero y respuesta al mercado. Algunos de estos son diseño y uso de sistemas de gestión del desempeño, estrategia y operaciones de la cadena de suministro, modelos de negocio y de operación. Sin más, los invito a que me acompañen a escuchar a María Rey en la Logistics Summit and Expo 2016.
Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, después de esta comida de la tarde. Nuevamente, muchísimas gracias a la Asociación de Transportistas del Grupo Privado de Transporte. Muchas gracias al equipo de Logistics Summit por esta invitación. Los temas, creo que de la tarde de hoy, son unos temas tremendamente importantes para todos los profesionales que estamos aquí. Y no quiero hacer demasiada introducción, realmente quiero entrar de una vez a una discusión que yo creo que es una discusión muy importante para todos los que nos hemos formado en el mundo de la logística tradicional, en el mundo tradicional del almacenamiento, del transporte, y realmente discutir con ustedes lo que nosotros hemos identificado como cuatro fuerzas, que son las fuerzas fundamentales que modifican lo que nosotros estudiamos desde la ingeniería industrial, como el proceso de optimización de redes, de logística, de cadenas de abastecimiento y de cadenas de distribución. Yo creo que estamos en un momento muy importante en nuestra disciplina, en nuestra industria, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de implementación en las empresas, desde el punto de vista de investigación y de lo que enseñamos en las universidades. Muchos de ustedes que veo aquí caras conocidas me conocen de mi mundo académico por el lado de Georgia Tech en Atlanta. Ahora trabajo con la práctica de EY, de Ernst & Young, y realmente llegamos en un momento muy particular porque todo este futuro de lo que ya no queremos seguir llamando cadenas de abastecimiento ni cadenas de suministro, sino que las hemos estado llamando redes de respuesta a la demanda, porque esos son lo que son. Ni son cadenas, porque no son lineales, porque no son rígidas, son redes. Ni son de suministro, sino son de respuesta a la demanda, y están definitivamente impactadas por unas fuerzas que las vivimos todos los días como consumidores, que las vivimos todos los días como clientes, como operarios, como operadores del negocio. Los contenidos de esta sesión, y tenemos alrededor de unos 45 minutos y darle unos minutos para preguntas y comentarios de ustedes, los quiero enfocar en cuatro temas fundamentales. Primero, ¿por qué hablamos de última milla? ¿Y por qué está tan de moda todos estos temas de home delivery, de entrega al hogar? Todo este tema mucho más de lo que llamamos la economía del barrio, la economía de la colonia, que es un poco una forma de ver nanoeconomía de forma mucho más granular. ¿Y cuál es obviamente el impacto que eso tiene en logística y en redes de distribución? Que no es un impacto nuevo, es un impacto que venimos discutiendo desde que iniciamos a hablar de e-commerce, desde que empezamos a hablar de todo este mundo del comercio electrónico, pero obviamente con una aceleración en los últimos 5 o 6 años, por razones que vamos a ver ahora. Segundo, quiero compartir con ustedes lo que nosotros hemos llamado las cuatro grandes fuerzas que han modificado definitivamente la manera como operamos supply chain, como operamos redes de abastecimiento, como operamos esa respuesta a la demanda. Y aunque no creemos que son las únicas fuerzas, sí creemos que son unas fuerzas que tienen un impacto fundamental en el negocio y que no solamente impactan los temas de supply chain, sino que impactan todos los temas comerciales, todos los temas de distribución, los temas de compras, realmente los grandes modelos de negocio, que son la manera como los negocios generan esas propuestas de valor. Yo creo que miremos algunos ejemplos. Yo creo que en este mundo de tendencias y de empezar a pensar en el futuro, nunca podemos encontrar una compañía que declaremos que tiene todos los elementos de esta nueva realidad. Yo creo que ese micrófono lo tienes prendido, está apagado, tenemos un retorno aquí de sonido en algún lado, pero bueno, voy a ver dónde me ubico. Quiero que hablemos de algunas compañías y de algunas industrias que tienen unas estrategias que empiezan a adaptarse de manera mucho más efectiva a estas cuatro realidades que vamos a describir ahora. Y obviamente que empecemos a discutir algunas de las conversaciones que tenemos con algunos de nuestros clientes de cómo mapear esos impactos y obviamente cómo iniciar o cómo acelerar ese proceso de transformación, que obviamente es un proceso de transformación fundamental dentro del negocio. Naturalmente, el arco común de esta transformación tiene que ver con el tema de tecnologías digitales. Y esa es realmente la megatendencia de nuestra generación. Ahí es donde estamos viendo realmente la fuerza que transforma toda la manera como hacemos negocios. Si estábamos hablando de Internet a finales del siglo pasado, en este momento realmente estamos hablando de todos los temas digitales desde el punto de vista de mantener un negocio de manera sostenible y de manera rentable. Así que cuando hablamos de temas de última milla y cuando hablamos de temas de darle respuesta a esa demanda de forma sostenible y de forma rentable, que es en últimas el objetivo final de nuestros procesos tradicionales de supply chain, tenemos que regresarnos a una conversación que se inició ya hace más de 10 años. De hecho, es una conversación que inicia en el año 2004 con los equipos de AMR, y sé que Laura Cesare va a estar aquí una de las presentadoras en una de las conferencias, así que seguramente van a hablar mucho de estos temas de ser cadenas de suministro, de abastecimiento dirigidas por la demanda. Pero realmente, si ustedes se ubican desde el año 97 hasta el año 2001-2002, que son realmente cuando empezamos a hacer comercio electrónico, e-commerce, hasta ese año, hasta el final del siglo XX, todo lo que nosotros llamamos logística y cadenas de suministro estaban dirigidos por el producto. De hecho, todavía los dibujamos de esa manera. Compras primero, luego abastecimiento, manufactura, producción y al final ponemos distribución. Todavía tenemos esa mentalidad de organizaciones que nacieron desde el core del producto, porque ese es el origen de la optimización de procesos. Los que aquí son ingenieros industriales, así aprendimos a hacer optimización de flujos de materiales, así aprendimos a hacer todo de izquierda a derecha, desde el producto hasta el cliente. Y realmente en el año 2001-2002, cuando vemos la primera crisis del comercio electrónico, cuando se rompe la burbuja y muchas compañías empiezan a encontrar que habían sido desintermediadas, que sus modelos de negocio habían cambiado completamente, el denominador común del cambio, y lo vimos en la presentación de hoy de Amazon, de Luis Correa, el denominador común del cambio es la sustitución del foco de producto por el foco de demanda. Y no era que antes no hiciéramos pronóstico de demanda, se hacía pronóstico de demanda, pero el foco del proceso estaba centrado en la optimización del flujo de producto. Ahora, lo que empezamos a ver a medida que tenemos negocios más desintermediados es un foco en entender de dónde vienen las señales de demanda. Y entonces empezamos a entender que las señales de demanda vienen de los canales, que las señales de demanda vienen de los clientes, que las señales de demanda vienen de los compradores, que las señales de demanda vienen de los consumidores finales. Y empieza una generación de los últimos 10 años que empieza a generar procesos logísticos y procesos de supply chain con una cercanía muy clara en los temas comerciales. Y no es porque el tema comercial se ponga de moda, es porque el tema comercial y de ventas son los dueños de la relación con la demanda. Eso es lo que hace que la conexión entre supply chain y la conexión con ventas y con mercadeo se requiera ser mucho más explícita, porque esos son los equipos que de alguna manera tienen acceso a la información de quién está consumiendo qué, cuándo y dónde. Y obviamente empezamos a ver algunos cambios en modelos de descripción de supply chain, y el primero que aparece es este concepto que llamamos Demand Driven Value Networks, o DDSN, Demand Driven Supply Networks, como lo quieran ver, donde en el año 2004, un poco con investigación de toda la crisis de Internet, de la burbuja, se formula una nueva definición de qué es supply chain. Y la definición no es una definición simple, es una definición bien importante que dice los componentes de ese nuevo supply chain son exactamente los mismos componentes de siempre. Desde que el mundo es mundo y desde que Adam Smith describió un modelo económico, siempre hemos tenido oferta, demanda y producto. Lo interesante del 2004 es que aunque los componentes son exactamente los mismos, se empiezan a documentar una serie de compañías que han logrado, perdón, pero me voy a regresar un slide aquí. ¿Me pueden regresar un slide que tiene, alguien me está bloqueando allí la señal atrás? ¿Me pueden regresar un par de slides? Acá, este. Lo interesante del 2004 es que las organizaciones más exitosas en adaptar su supply chain a esas nuevas señales de demanda son organizaciones que empiezan a generar unas intersecciones muy fuertes entre procesos comerciales, procesos de abastecimiento y de manufactura y procesos de innovación de nuevos productos y de nuevos servicios. Y no es que los procesos sean diferentes en la organización, sino que desarrollan tres o cuatro competencias que son unas competencias nuevas, unas capacidades nuevas dentro de la organización. ¿Cuáles son esas capacidades? Vamos a describirlas ahora. La primera de esas capacidades es lo que se llama la capacidad de leer la demanda. Y a esto le llamamos en inglés demand sensing. Y son compañías que, a diferencia de aquellas compañías que se basan todo su proceso en pronósticos de demanda, estas son organizaciones que en vez de trabajar por pronóstico, trabajan con base en señales de demanda real y las traen a la organización con menos distorsión, con menos latencia. Latencia se refiere al tiempo entre que la señal se genera y que la organización la trae. Y solamente aquellas organizaciones que son muy buenas leyendo la demanda empiezan a ganar en este juego. Por eso es que empezamos a hablar por qué es importante que Tesla haya tomado 350 mil órdenes por un vehículo que ni siquiera existe en producción. Aquí mis expertos planeadores de demanda. Porque ya no hay que hacer forecast. La demanda es conocida. Para el Tesla Modelo 3, la demanda es conocida. Hay 350 mil personas que acaban de poner entre 1.000 y 2.500 dólares en el mundo para entrar en la fila del próximo Modelo 3 de Tesla. ¿Quién tiene que hacer forecast de demanda en Tesla? Nadie. Porque el forecast de demanda se acaba. Se reemplaza por compañías que